Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora aquí, en este contexto, aquí en Timoteo, lo que hay que recordar es que Timoteo está ministrando en Éfeso. Y hay muchos falsos maestros que lo que encontramos aquí en Timoteo menciona que toman la piedad, nos dice el versículo 5, toman la piedad como fuente de ganancia. Y por eso dice, apártate de los tales. Esto es 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Entonces, aquí hay unos herejes, tienen los valores distorsionados, tienen las prioridades distorsionadas, no cualifican, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3, que nos pone las cualificaciones, las cualidades que deben tener un pastor de la iglesia, un líder de la iglesia, no califican. Estas personas están buscando ser... están buscando su propia ganancia. Y por ello, aquí está resaltando esta vanidad que buscan. Porque aquí en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Aquí nos describe a estos falsos maestros que no enseñan sanas palabras, nos dice versículo 3. No están enseñando doctrina sana, no están viviendo en santidad, y les vemos disputando, vemos que constantemente están buscando aparentar ser mejor de lo que realmente son. Y lo que buscan es el dinero. Usan el evangelio para ganar dinero. Y entonces en versículo 6 nos dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y ese término es importante porque ese término contentamiento tiene la idea de suficiencia, ¿no? Implica autosuficiencia, pero de la manera que lo presenta el apóstol Pablo, es que hay suficiencia en Cristo. O sea, Cristo es suficiente. Entonces, lo que debes de buscar es la piedad. Por eso, hay gran ganancia en la piedad, cuando está acompañada con contentamiento. Porque vives para tu Señor y estás reflejando ese contentamiento. Y entonces resalta en versículo 7, dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Creo que entendemos ese concepto de que cuando llega una nueva persona a este mundo, viene como un bebé y no ha traído nada. Y aun cuando se sepulta a alguien, tampoco se lleva nada. Y entonces en versículo 8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y entonces está resaltando la importancia de estar satisfechos, de estar contentos, de descansar en el control de Dios, descansar en su provisión. Él sabe lo que hace y Él provee para todo lo que nosotros necesitamos. Él es suficiente y debemos de vivir nuestras vidas satisfechas en Cristo. Pero entonces, ahora en versículo 9, porque acaba de hablar, ahí en versículo 6 al versículo 8, acaba de hablar a los creyentes de que cada creyente debe de vivir su vida para Cristo, una vida Cristo suficiente. O sea, Cristo es suficiente y no necesito nada más. Descanso en su provisión, descanso en lo que Él me da. Y entonces llegamos aquí al versículo 9, el texto que quiero que consideremos en esta tarde, dice: porque los que quieren enriquecerse, ¿no? Ahora, continuando con esta atención sobre las cosas materiales, ahora realmente les habla a aquellos que desean ser ricos e indica los peligros que acompañan esas riquezas y ese deseo de las riquezas. Nos dice el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse, ahí vemos ese propósito, ese es el propósito que ellos tienen, quieren enriquecerse. Y aquí vemos tres resultados: caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Ahí vemos esos tres resultados, ¿no? Caen en tentación, caen en lazo y caen en codicias. Y describe las codicias al ser necias y dañosas. Y luego explica un poquito más de lo que significa el caerse, porque se hunden, dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, aquellos que buscan las riquezas, aquellos que buscan enriquecerse, que viven para ello, lo que encuentran al final es destrucción y perdición. Y entonces aquí vemos este texto que es tan importante porque nos está preguntando: ¿dónde está tu corazón? O sea, ¿qué es lo que busca tu corazón? ¿Para qué vives? ¿Para quién vives? Y entonces, aquí mismo ya he mencionado en el versículo 5, donde menciona a estos falsos maestros que ellos buscan enriquecerse y usan la piedad como vehículo para conseguir esas riquezas. Aquí nos está diciendo, mira, los que buscan enriquecerse van a llegar a la destrucción, van a llegar a la perdición. Y entonces nos da la razón en versículo 10, cuando dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces Pablo, aquí en versículo 10, describe a algunos que les ha ocurrido estas cosas. Han buscado enriquecerse y entonces ha llegado al punto que se han extraviado de la fe, nos dice ahí al final del versículo 10, y han sido traspasados de muchos dolores. O sea, lo han sufrido a lo grande, porque lo que buscaban era vano. Lo que buscaban no merecía la pena. Lo que hay que entender es que Pablo no está diciendo que ser rico sea pecado. No está diciendo que ser rico sea malo. Porque justamente aquí en capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 17 al 19, habla a los ricos y les exhorta a simplemente no poner los ojos en las riquezas. Lo cual, eso es lo que tienen estos que buscan que enriquecerse, que quieren enriquecerse. Pero los ricos, que no viven para riquezas, no viven para enriquecerse más, no viven para eso, sino que viven para Dios, no están pecando por ser ricos. Entonces, aquí nos dice el versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Ahí vemos un gran contraste con estos otros que desean enriquecerse y da igual cuánto dinero tengan en el banco o cuánto hayan acumulado, siempre quieren más, desean más, buscan más, porque viven para enriquecerse. Pero estos ricos, como os menciona aquí en 1 Timoteo 6, del 17 al 19, estos ricos viven para Dios y usan las riquezas para Dios. No ponen los ojos en las riquezas, porque van a servir a Dios, tengan riquezas o no. Y entonces usan sus riquezas para servir a Dios. Y por eso ahí mismo simplemente les exhorta, oye, tener cuidado, no pongáis los ojos en las riquezas, ¿no? No pongáis vuestras esperanzas en las riquezas, porque es muy común. Las personas piensan que si tienen más riquezas, les va a ir mejor. Piensan que no van a tener ninguna clase de problema. Piensan que su vida va a ser un camino lindo, con rosas, y un camino placentero y todo va a salir bien, solamente por tener riquezas. Todos sus problemas se van a desvanecer, cuando la realidad es totalmente diferente. Y entonces por eso aquí realmente nos está advirtiendo de que nos aseguremos de no buscar enriquecernos, no tener ese corazón que busca las riquezas. Porque aquí el apóstol Pablo describe a personas conforme a su deseo. Porque ¿qué es lo que quieren? Volviendo aquí a 1 Timoteo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, o sea, ese es el deseo que tienen. Quieren enriquecerse, quieren ganar más, quieren obtener más, quieren tener más dinero en el banco, más posesiones, quieren tener más tierras, más terrenos, más. Quiero más. Y especialmente en la sociedad de hoy, donde es tan fácil conseguir crédito, pues muchos llegan al punto de llenar, de completar su crédito, ¿no? De conseguir quizás tarjetas de crédito o préstamos, y luego llegan al punto, o sea, en su afán por tener más, por conseguir más, pues llega al punto que son esclavos. Y eso es lo que está resaltando aquí, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. O sea, aquí está resaltando a personas que tienen el corazón en las riquezas, o sea, su enfoque son las riquezas. Ahora nos dice Jesús en Mateo 6, versículo 21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No, esa es la clave, eso es Mateo 6, 21. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Realmente, este versículo no es solamente para personas que tengan riquezas. Está hablando de toda clase de persona. Puede haber una persona que vive en la calle, que vive para enriquecerse. Puede haber personas que no tienen nada y viven para enriquecerse. O sea, realmente da igual cuánto dinero tengas en el banco. Tú puedes ser una persona que vives para enriquecerte. Y no estás satisfecho con tu vida porque quieres enriquecerte. Y por mucho que ganes, aún así vas a buscar enriquecerte más y más. Hace años yo tenía un jefe en mi trabajo que él todos los días, cuando salíamos del trabajo, decía $1 más. O sea, él estaba tan pendiente del dinero que cuando salía del trabajo pensaba, bueno, por lo menos he ganado más dinero. Por lo menos tengo más dinero en el banco, ¿no? He salido del trabajo y tengo más, $1 más, ¿no? Viendo la vanidad, ¿no? De vivir para eso, porque el dinero se desvanece. Y todo tiene que ver dónde tienes tu corazón, dónde has puesto tu tesoro. Porque si tu tesoro está en las cosas celestiales, este mundo a tu alrededor realmente va a dar igual, no importa. Vas a vivir para tu Señor porque tus ojos estén en las cosas celestiales. No vas a estar mirando a los automóviles que pasan a tu lado, que son mucho más bonitos que el tuyo. No vas a estar mirando a cómo visten tales personas o de qué trabajo salen aquellos. O vaya apariencia que tienen esos, vaya grupo de amigos, mira el dinero que gastan, mira todo lo que compran, o mira sus cuentas bancarias, etc. No vas a estar mirando a esa quinta casa que se acaban de comprar, o etc. No vas a estar mirando eso porque tu enfoque está en las cosas celestiales y sabes que este mundo es perecedero, es temporal. Se va a desvanecer. Incluso la escritura nos dice, se va a quemar. Entonces, ¿para qué añadir posesiones en esta tierra que va a perecer? O sea, pon tu tesoro en las cosas celestiales. Y por eso Jesús mismo ahí nos está alertando, ¿no? Donde tengas tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu tesoro está en esta tierra, eso es lo que vas a buscar. Y si tu tesoro está en las riquezas, eso es lo que vas a buscar, vas a vivir para eso y no vas a estar satisfecho hasta que lo obtengas. Ahora, aquí nos dice en 1 Timoteo 6, versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen. Ahora, ahí está describiendo a lo que normalmente ocurre a aquellos que desean enriquecerse. ¿Qué es lo que ocurre? Caen. ¿Y caen en qué? ¿En qué caen? O sea, caen en tentación, ¿no? En esa seducción, esa atracción por las cosas materiales. Dice, y lazo. O sea, caen también en lazo, donde yo creo que entendemos. Hay un cazador de pájaros que pone un lazo y quizás pone pan y vienen los pájaros y entonces esa atracción por ese pan. Y va y piensa que es una comida gratis y al final le cuesta su vida porque le atrapa. O cuántos de nosotros hemos puesto una trampa para ratones, ¿no? Y le ponemos quizás una trampa, quizás en un queso, un buen queso. Bueno, no creo que le demos un buen queso, pero algo dulce, una crema de cacahuete que les encanta o algo que les guste. Algo dulce, un queso o algo, y a veces con veneno, a veces con cualquier trampa, ¿no? Y le seduce, quizás el olor, le seduce la apariencia, le seduce el brillor, ¿no? Y entonces se acerca y ¡pum! La atrapa. Y ya no hay escapatoria. Y entonces por eso menciona la tercera cuando dice, y en muchas codicias necias. De la manera que lo presenta, aparenta que es una progresión, ¿no? Desde la tentación al aprisionamiento por esos deseos. Ahora, también hay algunos que piensan que posiblemente está diciendo que dice que las codicias, esas muchas codicias que menciona el texto, simplemente está explicando el lazo, ¿no? Que son codicias. Aunque es más probable que sea el tercer resultado de buscar, buscar enriquecerse, ¿no? Caen en tentación, en lazo y en muchas codicias. Y simplemente esa idea de codicia es esos deseos por obtener, que nunca estás satisfecho. Y en este contexto son deseos malignos, desenfrenados, siempre buscando más, no estando satisfechos con lo que Dios provee, siempre buscando más dinero, más riquezas, llenar el bolso o la cartera un poquito más de dinero, o llenar la cuenta bancaria, y esa es la meta, como en los dibujos animados, que salen los ojos con la marca de la moneda, ¿no? Que están pensando en dinero y lo quieren obtener. Tenemos que tener cuidado de no tener esa clase de ojos, ¿no? Tenemos que proteger nuestro corazón. Y es que esos malos deseos aquí los describe como necias y dañosas. Ahí, porque ese término dice muchas codicias. Ese término codicias es esos malos deseos. El deseo por tener más. Y son abundantes. Y todos esos deseos, nos dice ahí, son necios. O sea, cuando te pones a pensar en ello, dices, ¿cómo pude caer en eso? ¡Qué ignorante! Piensa en el ratoncito. Seguramente si el ratoncito tuviera más tiempo para pensar, o sea, si él pudiera pulsar el botón de retroceder, el botón de ir hacia atrás en el tiempo, podría mirar desde una perspectiva completamente diferente, decir, espérate, ¿ese queso realmente merece la pena morir por él? Y obviamente, rápido diría, ¡no! O ese pescado que muerde el anzuelo, que le atrapa, quizás porque tiene maíz, o tiene un gusano ahí que se mueve y le atrae, o quizás un pececillo de esos que le han preparado con anzuelo, esos peces de madera, dice, pero si ni siquiera sabe bien. El pez, si tuviera ese tiempo para pensar en ello, diría, no merece la pena. Pero ¿qué pasa? Que cuando actuamos rápidamente, no pensamos en ello. Y ahí es cuando nos atrapa. Y entonces por eso dice, es necio. Esas codicias necias no tienen sentido. Incluso si fueras a describírselo a otra persona, no lo comprenderían. ¿Cómo pudiste haber caído en eso? ¿No? En esa trampa tan simple. Pero también dice, dañosas. ¿Por qué? Porque te destruyen. Te quitan la vida. Te dañan por completo. Te dejan sin vida. Y por eso dice que hunden. Hunden, esto es en 1 Timoteo 6, versículo 9, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, posiblemente, si habla de esa progresión, como mencioné antes, esa progresión de tentación a aprisionamiento de los deseos, si es así, entonces ese hunden solamente se refiere a las codicias necias, a esas muchas codicias. Si no, se refiere a los tres. A los tres en el sentido que se hunden en tentación, se hunden en lazo, se hunden en muchas codicias necias. Y lo que está presentando es un ahogamiento, porque se hunden. Es similar a un barco. ¿Os podéis imaginar un barco que está en medio del océano y quizás el motor explota y hace que se parta el barco por la mitad? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se hunde, ¿no? Se ha arruinado por completo. Y por ello se hunde. Entonces aquí está expresando esa idea. Que cuando quieres enriquecerte, al final lo que ocurre es que te hundes, ¿no? Te hunde, como un barco se hunde y viene a la ruina. Y por eso dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, esos dos términos son muy similares. Son tan similares que hay algunos que piensan que quizás simplemente está enfatizando esa idea de destrucción. Entonces, esa idea de destrucción y perdición está resaltando que es una destrucción completa, ¿no? Es como que repite o usa un sinónimo para enfatizar que es una destrucción completa. Pero lo más probable es que esté hablando de esos términos, los está contrastando, aunque son muy similares. Pero lo más probable es que ese primer término ahí traducido, destrucción, se refiere a muerte física. Muerte física o destrucción presente. Donde te daña por dentro. Y destruye, te destruye físicamente. Y ese término perdición se refiere a muerte espiritual entonces destrucción eterna, ¿no? Entonces, sí, simplemente viendo cómo te, no solamente te destruye en esta tierra, en este mundo, en esta vida, sino que también en la siguiente. ¿Por qué? Porque estás buscando las riquezas en vez de buscar al Señor Jesucristo. Y tenemos que pensar, esa idea de enriquecerse, o sea, puede ser cualquier cosa, o sea, ese deseo por obtener más, por conseguir más. Yo necesito más. Ves una cartera descuidada en el supermercado y dices, yo deseo obtener más. Y porque buscas las riquezas, estás dispuesto a robar para conseguir más dinero. Y realmente tiene que ver con rechazar a Dios. Simplemente decir, voy a buscar mi propio, mi propio bien. En vez de vivir para Dios, voy a vivir para mí mismo. Entonces es totalmente egoísta. Entonces, para poder enriquecerte, estás dispuesto a engañar. Estás dispuesto a sobornar. A esquivar responsabilidades financieras. A oprimir a otros. Estás dispuesto a evitar responsabilidades en el hogar, o sea, en la familia. Estás dispuesto a hacer negocios ilegales. Estás dispuesto a tener asociaciones dañinas, amistades corruptas. Estás dispuesto a acaparar injustamente y nunca estás satisfecho. Estás dispuesto a arruinar a todos los de tu alrededor para conseguir esa meta de enriquecerte, porque te pones a ti como tu prioridad en vez de poner a Dios como tu prioridad. Un comentarista dijo, ¿por qué desearía alguien ser rico? Las riquezas no tienen nada que ver con tu existencia escatológica con Cristo. Ese deseo te guía a otros deseos que te llevan a la ruina. Y eso es básicamente lo que nos está diciendo aquí el texto, aquí en 1 Timoteo 6, versículo 9. Porque dice, porque los que quieren enriquecerse, ¿no? Ese es el deseo que tienen. Viven para eso. Viven para enriquecerse. Caen. O sea, se desploman. Caen en esa tentación, en ese lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y entonces el texto continúa donde nos dice el versículo 10, porque, nos da la razón, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Ese amor al dinero que nos refleja esa misma frase que hemos considerado ahí en versículo 9, los que quieren enriquecerse. Considera tu corazón. ¿Qué busca tu corazón? ¿Para qué vives? ¿Estás satisfecho con Cristo? ¿Estás satisfecho con lo que Él provee, con lo que Él te da? Porque la prioridad del creyente debe ser Dios. Siempre debe ser Dios. Entonces, en vez de vivir tu vida constantemente pensando, bueno, ¿cómo puedo conseguir un euro más? ¿Cómo puedo conseguir una cuenta bancaria llena? ¿Cómo puedo conseguir comprarme esa casa o ese automóvil o ese teléfono móvil que tanto deseo? ¿Cómo puedo conseguir más cosas? ¿O poder tener objetos para aparentar que soy alguien maravilloso porque tengo dinero? O como el mundo piensa. Esa no debe ser la mentalidad del creyente. O sea, sino que Dios debe ser tu prioridad. Entonces, vives para Dios. Y si Dios te da dinero, si Dios te da riquezas, si Dios te llena la cuenta bancaria con miles o millones, vive para Dios. Y sé generoso. Usa tu dinero para Dios, no para ti. Refleja esa meta de servir a Dios, de que Dios es tu prioridad. Por eso Cristo mismo nos dijo en Mateo 6 que no debemos de afanarnos por las cosas de la vida, sino dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, todas estas cosas os serán añadidas. Así que no te preocupes por lo que vas a comer, no te preocupes por lo que vas a vestir. Son cosas temporales, de todas formas. O sea, Dios provee lo que necesitas hoy. Él no necesita proveer mañana, para mañana, hoy. Él solamente provee para hoy. Lo que necesitas hoy. Piensa en los pájaros. Incluso Jesús mismo ahí en Mateo 6 nos dice, piensa en los pájaros, piensa en los lirios. O sea, tú no ves un pájaro con una mochila llena de pedacitos de pan que ha ido acumulando. No. Cada día Dios provee para sus necesidades. Y si tú ves a un pajarito, son los seres más felices. O sea, los ves en la mañana jugando, les ves... No están preocupados, no están enfadados. Esa es la actitud que debemos de reflejar. Total confianza en Dios. Él va a proveer por mis necesidades de día en día. Y por eso busco primeramente el reino de Dios y su justicia. En Colosenses 3, del 1 al 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, básicamente, si tú eres creyente, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sos Colosenses 3, del 1 al 2. Entonces, busca lo celestial. Busca lo que Dios valora. Y aún Salomón, después de considerar la vida, después de probar de todo, teniendo todos los recursos disponibles, el tiempo disponible, la sabiduría disponible, termina Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, diciendo, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, para poder agradar a Dios, témele, guarda sus mandamientos. Y nos dice, porque esto es el todo del hombre. Entonces, que tu prioridad sea buscar a Dios y no enriquecerte. Que tu prioridad sea servir a Dios y no que te sirvan a ti. Vive para Dios. Y por eso os dejo con esa pregunta. ¿Qué busca tu corazón? ¿Qué busca tu corazón? Vamos a terminar en oración.